Hay un lugar más allá de las nubes donde los observadores escudriñan las estrellas. Hay un lugar más allá de la atmósfera donde los intrépidos ponen a prueba sus límites. Hay un lugar más allá de la Tierra donde los visionarios sueñan con explorar. Hay un lugar más allá de la galaxia donde solo llega la imaginación. Únete a Radio Skylab, el podcast sobre el espacio, la ciencia y otras curiosidades.
Hola, soy Miguel Santander, astrofísico, divulgador y autor de novelas como El legado de Prometeo. Un saludo para todos los oyentes de Radio Skylab.
Trastornados, un nuevo año, tenemos la suerte de cruzar nuestras órbitas con ustedes los oyentes, así que muchísimas gracias por estar al otro lado y bienvenidos al primer programa de 2017. Este ya es el programa número 12 de Radio Skylab y como siempre vamos a hacer la ronda de presentaciones. Por aquí está Cavi, démosla a saber. Hola Cavi.
Hola una vez más, ¿qué tal?
Hola Víctor Manchado.
Hola, ¿qué tal? Feliz año nuevo a todos nuestros oyentes.
De Pirulo Cósmico. Y también está Daniel Marín, de Eureka.
Hola, ¿qué tal? A todos y a todas.
Y en este micrófono, Víctor Ruiz, de InfoAstro. Bueno, una vez terminadas con las presentaciones, vamos a comentar los temas que tenemos preparados para hoy. Por un lado, tenemos lo que fue. Vamos a hablar de las noticias más destacadas de 2016, o al menos las que hemos seleccionado como más destacada. Y el otro tema que tenemos preparado es lo que será. Vamos a hacer también otra selección de temas destacados que van a ocurrir este año y que posiblemente más adelante los desarrollemos con más atención cuando sucedan. Como siempre también tendremos nuestras secciones de retroalimentación y de recomendaciones. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestra página web en radioskylab.es, en Twitter, Facebook y escucharnos a través de iVoox y iTunes. Recuerden suscribirse y recomendarnos para que nos descubran, bueno, aquellos que todavía no están escuchando Radio Skylab. Así que preparados, listos, despegamos. Y esta es nuestra primera sección de retroalimentación de 2017. Cavi, ¿qué nos cuentas este año?
Bueno, pues bastantes cositas. Llevamos unos días que hemos retrasado un poquito la grabación por estas fechas. Y eso nos da oportunidad a que haya habido tiempo para comentarios. Supongo que lo primero que tendríamos que destacar ahora que ha acabado 2016 y empieza el nuevo año es que hemos tenido la fortuna de que nos hayan declarado uno de los podcasts nuevos más populares de la plataforma iVoox en 2016.
¡Toma ahí!
Así, bueno, estamos muy contentos. Supongo que mis compañeros pensarán lo mismo.
Por supuesto, claro. Un orgullo.
Y no, satisfacción.
Desde luego, a quien hay que agradecer este mérito es sobre todo a la cantidad de oyentes que tiene el programa, que para nosotros ha sido una sorpresa enorme. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar al otro lado del micrófono.
Gracias.
Eso es. Gracias de parte de todos. Sin los oyentes no somos nada, así que... Bueno, eso, que este éxito es de todos nosotros.
Os queremos.
Y además de verdad.
Y luego ya pasando al tema de la retroalimentación propiamente dicha, pues bueno, hemos hecho como siempre una selección de comentarios y empezando por los comentarios hechos en la web, en radioskylab.es, por ejemplo tenemos a Carlos T., que nos pregunta si podría funcionar un motor de cohete y fotónico y si existe algún prototipo funcional. Entonces...
Bueno, prototipos no hay y también habría que pensar qué definimos o habría que decidir qué definimos por cohete fotónico, porque hay varios sistemas de propulsión que se le llaman cohete fotónico. Por ejemplo, hay un sistema de propulsión que es mediante láser para abandonar la atmósfera, para abandonar el planeta, que se le llama también cohete fotónico. Otros, creo que lo comentamos en el programa anterior, que era con antimateria pura y dura, pues los restos de esa aniquilación, que es energía, al final tenemos fotones de rayos gamma, pues los intentamos enfocar y tenemos eso, también se le llama cohete fotónico. Son cosas muy distintas. Bueno, no, pues resumiendo, no hay prototipo, hay muchos estudios teóricos, pero no hay ningún prototipo.
Vale, muy bien. Después seguimos con un comentario de Tony, que nos pregunta con relación a, ya que existe en el sistema solar, bueno, y en otros sistemas planetarios, la conocida zona de habitabilidad o de risitos de oro, si también el concepto es aplicable a la galaxia. Entonces, Víctor, ¿qué? ¿Es aplicable a la galaxia el que haya una zona de habitabilidad?
Pues sí, también. Lo que pasa es que ya en otro sentido. Vamos a ver, en las zonas centrales de la galaxia, donde está el agujero negro central que da estabilidad gravitatoria a todo el conjunto de miles de millones de estrellas, ahí pues es muy poco probable que encontremos sistemas estelares que tengan habitabilidad, porque es una zona bastante convulsa. Pero a medida que nos vayamos alejando, pues ya las condiciones van mejorando. También es cierto que a medida que nos vayamos, cuanto más lejos estemos del núcleo galáctico, si nos alejamos demasiado, ahí ya también las condiciones empeoran bastante, sobre todo por la cantidad de material disponible, sobre todo un material pesado, más pesado que el helio. Ahí es más escaso, con lo cual las condiciones para que se produzca la vida pues se complican bastante. Y en la zona intermedia, que donde afortunadamente estamos nosotros, sí tenemos una zona bastante estable, sin tanta compulsión electromagnética del núcleo central, y tenemos bastantes elementos pesados que permiten crear los ladrillos que permiten la vida, finalmente.
De todas formas, a mí me raya un poco el concepto de habitabilidad aplicado a la galaxia, porque en el caso de los sistemas solares estamos hablando de la zona donde el agua podría estar en estado líquido en la superficie de un planeta. Eso no tiene sentido a escala galáctica, porque estaríamos hablando del sistema solar completo dando vueltas.
Claro, lo que se refiere es que si está fuera de la zona de habitabilidad galáctica, es o que no se forman sistemas solares, o que sobreviven muy poco porque acaban incinerados por una supernova cercana o algo así. Entonces,
claro, pero
es un concepto más nebuloso, claro. Mejor dicho, más galáctico.
En ese caso tenemos galaxias completas que no serían habitables porque no tienen...
Claro, es solo para la Vía Láctea. O sea, sí se puede extrapolar a otras galaxias espirales, pero una galaxia elíptica, una galaxia irregular, pues ya hay... mucho más complicado.
Y eso quitando fuera de la ecuación el hecho de que siempre estamos hablando de la vida tal y como la conocemos. Así que, imagínate.
Bueno, y quitando los brazos espirales, que hay un montón de supernovas y que también están en la zona media. Entonces es una cosa un poquito más...
difusa. Más difusa. Muy bien. Luego, en vez de una pregunta, también tenemos recomendaciones. En este caso, Luriant nos deja la recomendación de un videojuego que se llama Children of a Death Earth. Y básicamente, yo no lo conozco, me parece que si tengo un poquito de tiempo, que no sé si lo voy a sacar, es un simulador de guerra en el sistema solar. El concepto me llama muchísimo la atención porque, bueno, se trata en algunas novelas, en algunas series, cómo sería una guerra en un sistema solar, si de verdad el juego lo trata de una manera más o menos realista, pues puede ser de lo más didáctico. Queda la recomendación ahí. También, ya desde iVoox, José GDF, que nos deja la enhorabuena, muchísimas gracias. Y también nos pregunta, con relación a las explosiones de supernovas, ¿por qué es peligroso estar en la dirección del eje de rotación de la estrella y no tanto en la otra dirección? Y si no es, porque él pregunta, ¿no expulsan todo el material y radiación en todas las direcciones entonces? O sea...
Pues sí, bueno, buena parte de las supernovas efectivamente son lo que se llaman supernovas isotrópicas, y cuando explotan expulsan todo el material y toda la radiación en todas direcciones, los 360 grados, con lo cual pues digamos que está la carga bastante repartida. Pero según el tipo de supernova que sea, hay algún tipo de supernova que se llama anisotrópica, que suele estar relacionado con las estrellas del tipo Wolf-Rayet. Cuando este tipo de supernova Wolf-Rayet explotan, al colapsar la estrella, bueno, prácticamente toda la materia se une, bueno, viene a condensarse en el plano ecuatorial y forma una barrera que impide que el resto del material salga por el mismo sitio, con lo cual la propia velocidad de rotación de la supernova solamente permite dos vías de escape, que es por el eje de rotación. Y precisamente por ese eje de rotación es por donde salen las explosiones de rayos gamma y los chorros energéticos. Por eso es peligroso estar justo en el punto de mira, por llamarlos de esa manera, de una estrella Wolf-Rayet que está a punto de explotar como una supernova, porque la única vía de escape que tiene la radiación de rayo gamma no es por el ecuador, sino que es por los polos, por el eje de rotación.
Entonces, las estrellas de la muerte de este tipo, no el rayo no lo tienen en un lado, sino en los polos.
Efectivamente.
Y la última pregunta que tenemos, de hecho, está relacionada un poco con eso. En el último programa, cuando hablábamos de los disparos de rayos gamma que podrían golpear la Tierra y acabar con nosotros, se planteó aquí, así un poco a lo rápido, que se podía a lo mejor establecer una red de satélites intergaláctica que pudieran registrar ese rayo antes de que llegaran y avisarnos, pero llegamos a la conclusión de que, como la velocidad de la luz es un límite, el aviso llegaría al mismo tiempo o después que el rayo que nos golpeara. Entonces, la última pregunta que viene del pintoresco nombre de Malvicio, por iVox también, nos pregunta si en esa red de satélites no sería posible establecer, dejar partículas entrelazadas a nivel cuántico para aprovechar el efecto de entrelazamiento cuántico y que nos avisara instantáneamente de ese rayo. Bueno, el problema con el entrelazamiento cuántico es que sí, ocurre instantáneamente, pero el truco está en que no transmite la información instantáneamente. Nosotros no tenemos manera de saber, de interpretar lo que estamos viendo. Lo que pasa con la física cuántica es que yo me asusto mucho porque no la entiendo.
Nadie la entiende.
Sí. Entonces, me voy a limitar a decir que no se puede. El límite de la velocidad de la luz es también un límite, incluso en este caso. Por desgracia, a lo mejor en el futuro, no sé, pero ahora mismo no serviría el entrelazamiento cuántico para darnos ese aviso. Bueno, y esto es todo. Recuerden que pueden dejarnos comentarios en radioscala.es, en iVoox, en Twitter, con la etiqueta de Radio Skylab, que nosotros estaremos escuchando.
Estamos de vuelta y vamos a comentar lo que fue 2016. El planteamiento que le hacía a mis contertulios era que seleccionaran aquella historia que más les hubiese gustado de 2016. Muchas de ellas las habremos comentado, en teoría las podríamos haber comentado en el programa, pero bueno, solamente una de ellas, una de las cuatro, son las que hemos comentado por aquí, y las otras tres son noticias destacadas de 2016, pero que por una razón u otra al final no les dedicamos un poquito de tiempo. Bueno, el primer tema es, que lo va a comentar Cavi, es el de Próxima B, el descubrimiento de un planeta extrasolar en Próxima B.
Sí, fue mi noticia seleccionada porque, a pesar de todo esta cultura que hay ahora de cazar planetas, perdón, exoplanetas, y de que ya se hayan descubierto miles, y que cada mes hay una noticia de se ha descubierto un planeta en no sé dónde y en no sé, bueno, me pareció muy destacable. Ya sabemos todos por qué, porque bueno, está aquí al lado, ¿no? A la vuelta de la esquina astronómica, como quien dice. el planeta Próxima B, que gira alrededor de la estrella Próxima. Y yo lo destaco como uno de los descubrimientos de 2016. Fue muy, muy mediático, entonces también lo considero importante desde un punto de vista de la divulgación. Y supongo que deberíamos recordar un poquito en qué consistió.
Claro, es exactamente qué es Próxima, porque es importante la estrella Próxima. Aparte, el nombre es curioso, ¿no?
Sí, el nombre le viene aquí ni pintado. Ya lo habíamos dicho, Próxima es la estrella más próxima a nuestro sistema solar. Está a apenas a 4 años luz de nosotros y es una enana roja, una estrella chiquitita, apenas si tendrá el 15% de luminosidad del Sol. Y el descubrimiento consistía en que hallamos un planeta en órbita alrededor de esa estrella. Y no solo en órbita alrededor de la estrella, sino también supuestamente en su zona de habitabilidad, que como ya habíamos dicho, es la zona en donde si el planeta llegara a tener agua, podría llegar a tenerlo en estado líquido. Todo eso es especulación, hay que destacarlo, porque bueno, no sabemos si tiene agua. Suponemos que es rocoso, pero tampoco estamos totalmente seguros, aunque ahora hablaremos de las nuevas informaciones que han aparecido a lo largo del año sobre el planeta. Y en cualquier caso, además de estar en su zona de habitabilidad, lo otro interesante era lo análogo que parecía ser a la Tierra, en el sentido en que bueno, tiene 1,3 masas terrestres, y eso es muy, muy parecido a nuestro planeta en términos de masa. Son variables que hacen del descubrimiento algo extremadamente atractivo. Lo cerca que está, lo parecido en masa que esté en la zona de habitabilidad. Y eso dio pie a muchísimas charlas, muchísima especulación, a soñar incluso, o a imaginar cómo podría ser el mundo. Algo de lo que hablamos extensamente, me parece que fue el programa 2 de Radio Sky, sí, el 2. Y bueno, esa es la noticia que destaco por mi parte, porque de entre todas fue una de las que más me llamó la atención.
Bueno, una pregunta que nos hicimos en aquel entonces y que yo debatía con Daniel es si el impacto del descubrimiento iba a ser importante. Hombre, todavía es pronto, pero bueno, ya ha pasado cierto tiempo. Realmente... Te lo vuelvo a preguntar, Daniel, te devuelvo el comentario. ¿Realmente estamos ante un descubrimiento potentísimo que va a cambiar nuestra perspectiva o los planes de futuro de astrofísicos o de agencias espaciales para ir para allá?
Hombre, ¿o no? A ver, potencialmente sigo creyendo que es uno de los grandes descubrimientos de 2016 y desde el punto de vista de exoplaneta, de los más importantes de los últimos años. Lo importante de Próxima B no es tanto que está cerca y que por eso vamos a poder ir hasta allí, que bueno, en el futuro quién sabe, ¿no? Dentro de un siglo, 2 siglos, yo qué sé, sino porque lo vamos a poder estudiar si realmente ese planeta es habitable, que no lo sabemos, está en la zona habitable, pero no sabemos si es habitable. Lo vamos a poder estudiar durante la próxima década con la nueva generación de telescopios terrestres y, con suerte, con el telescopio espacial James Webb. Eso es lo apasionante de este descubrimiento. Puede ser que Próxima vez sea una roca pelada, lo dijimos en su momento, y bueno, también podemos sacar conclusiones de eso, ¿no? Pero no lo sabemos. A día de hoy, lo fascinante del caso es que Próxima vez podría ser un planeta habitable y, quién sabe, incluso, pues, habitado, con formas de vida. Eso es dejar volar la imaginación, pero lo fascinante es que lo vamos a poder estudiar dentro de unos años. Es verdad que vivimos una época donde cualquier descubrimiento, no ya al cabo de meses, sino de días, pasa ya desapercibido y la gente se empieza a preocupar de otra cosa. La era que vivimos de internet es así, muy rápido. Pero es que el potencial de Próxima B está por llegar, cuando pues estos telescopios, el TMT, el ELT, empiecen a funcionar y cuando el James Webb esté en órbita. Entonces ahí vamos a realmente a sacarle provecho, y si realmente es un planeta habitable, pues vamos a flipar todo, eso está claro.
El potencial está próximo.
Yo lo que sí he visto es bastante interés, renovado interés por descubrir planetas extrasolares en el tipo de estrella que es más abundante del universo, pero que hasta este momento, por las complicaciones que tiene, ¿no?, que ya lo hemos comentado, son estrellas muy activas. Es difícil separar la señal del planeta del ruido de la actividad de la estrella, pero claro, como ya se ha descubierto un planeta extrasolar en una enana roja, pues ahora se están revisando datos históricos y bueno, y los astrofísicos se están volviendo a interesar por encontrar planetas extrasolares en enanas rojas. Pero bueno, aparte de eso, ¿podríamos comentar otras cosas, otras novedades que han sucedido estos meses?
Con relación al descubrimiento de Próxima, le ha venido ni que pintado al líder del proyecto que descubrió el planeta, porque Guillén Anglada Escudé este año ha sido declarado por la lista de científicos de Nature uno de los mejores científicos de 2016, otra cosa que habría que destacar en relación a esta noticia. Yo iba a mencionar lo de James Webb, ya te me adelantaste, entonces no sé si hay alguna otra cosilla que queráis decir.
Bueno, que se haya hecho público en los meses desde que se anunció el descubrimiento, se han publicado algunos papers, y yo así a bote pronto destacaría uno que hacía mención a partir de los datos que son públicos, que estimaban que la excentricidad de la órbita era menor de lo que había calculado. Es decir, dicho de otra forma, para que nos entendamos, el planeta Próxima B puede estar en una órbita circular o a lo mejor está en una órbita elíptica, ovalada. Eso tiene muchas implicaciones también para la habitabilidad. Entonces, en el paper del descubrimiento daban un límite superior de la excentricidad de la órbita bastante elevado. Y en un paper que salió no hace mucho, pues reducía este valor máximo. Y luego otro que salió que es muy, muy, muy loco y realmente sería fascinante si eso se llega a cumplir, que estudiaba la posibilidad de que Próxima B tuviese superaurora. Como está tan cerca de la estrella de Próxima y las enanas rojas son muy activas, ¿no? Son estrellas muy, muy activas, aunque Próxima no es de las más activas, pues si este planeta tiene un campo magnético intenso que no tenemos ni idea y tiene una atmósfera que tampoco tenemos ni idea si la tiene, pues podría haber auroras como en la Tierra, pero serían mucho más intensas. Y lo fascinante del caso es que se podrían llegar a detectar, si son tan intensas, claro, en el valor máximo que uno puede predecir, se podrían llegar a detectar desde la Tierra si las condiciones son adecuadas. Y eso sería fascinante porque, claro, las auroras se producen por la interacción de las partículas del viento solar con las moléculas de nitrógeno y oxígeno. El color verde, por ejemplo, de las auroras, sobre todo, es del oxígeno. Entonces, si realmente vemos ahí que hay una emisión de luz verde, pues que hay oxígeno en Próxima B, que puede ser de origen abiótico, no relacionado con la vida, pero pues sería un descubrimiento impresionante, ¿no? Y que lo vamos a ver. Las probabilidades de que eso sea así son muy, muy bajas, pero...
Bueno, ver...
Bueno, sí. Detectar.
Nadie va a ser un timelapse de las auroras de Próxima B, ¿no?
Siempre podemos tener esa representación artística de los ilustradores, pero al final estamos hablando de gráficas, ¿no?
Otro estudio interesante tiene que ver con datos de Gaia, que es uno de los temas que hemos seleccionado, con lo cual ya lo comentaremos con más detalle posteriormente. Pero bueno, tenemos datos ahora sobre la propia estrella, sobre Próxima. Porque, bueno, Próxima está cerca, está próxima de otro sistema estelar, de Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, pero no quedaba claro si Próxima formaba parte de este sistema y por lo tanto era un sistema triple, o si pasaba por allí. Víctor, ¿qué se ha descubierto ahora?
Sí, efectivamente. Como dije, que también lo comentamos nosotros en su día en el programa 2, habían dudas de que Próxima Centauri realmente estuviera orbitando al sistema principal de Alpha Centauri, que es un sistema doble. Entonces, los últimos datos apuntan a que efectivamente sí le está orbitando. Así que estamos hablando de un sistema triple estelar.
Bueno, pues increíble. Es una pena que los planetas extrasolares que se descubrieron supuestamente en su momento en Alpha Centauri pues no se hayan confirmado. Parece que eran ruido en los datos y demasiado artefacto estadístico. Pero bueno, la verdad es que el sistema es fascinante y lo tenemos aquí cerquita. Luego comentaremos alguna cosa más sobre la cercanía de la Tierra, perdón, del sistema solar, de los sistemas que tenemos por aquí. Bueno, otro de los temas destacados ha sido la sonda Juno. Este tema lo ha seleccionado Daniel como eso, uno de los temas más interesantes de 2016. Y bueno, a mí me extraña un poco la selección, pero cuéntanos, ¿por qué has seleccionado este tema? Hay uno.
Bueno, no creo que sea el tema más importante de 2016, pero lo he seleccionado básicamente porque no hablamos de él el año pasado. Y bueno, una excusa para hablar de esta misión.
Bueno, y supongo que tú hayas tenido la oportunidad de ir al lanzamiento de la sonda, no tendrá nada que ver.
Pues mira, mira, ahí también...
Te acaban de dar la excusa. Ahí,
ya tengo la excusa, no lo había pensado. Mira, debe ser el subconsciente. Pero sí, no habíamos hablado de ella porque todavía no habíamos empezado el podcast cuando se puso en órbita alrededor de Júpiter. Y bueno, porque me parece una misión tremendamente interesante. No es muy mediática, no ha alcanzado todavía la fama, ni la va a alcanzar, pues de Cassini o de Curiosity o de otras misiones o de Rosetta, pero creo que es una misión muy muy importante. Hay que recordar que es una sonda que está orbitando Júpiter, es la segunda sonda que orbita Júpiter después de la misión Galileo en los años 90, y su objetivo no es transmitir imágenes bonitas ni estudiar los satélites de Júpiter, sino estudiar la estructura interna de Júpiter. Y esto puede parecer como un tema así como aburrido, pero claro, estamos hablando de saber cómo es Júpiter por dentro. No tenemos ni idea de cómo es realmente no tenemos ni idea de cómo es ninguno de los planetas exteriores por dentro, pero Júpiter menos. Y Júpiter es muy importante porque casi toda la masa del sistema solar es Júpiter. Y entender cómo se forma Júpiter es entender cómo se forma el sistema solar y cómo se forman sistemas solares alrededor de otras estrellas. Y muchas teorías no lo tenemos claro.
Por masa, te refieres a la masa planetaria, que el resto lo
sí,
tiene
sí, claro, sol. Claro, quitando el sol. De los planetas, dicen, ¿no? Lo que se suele decir que el sistema solar es el Sol. Y luego Júpiter y basurilla, ¿no? Que es el resto. Y bueno, esta misión está estudiando el interior de Júpiter, la distribución de masa, y se puso en órbita alrededor del planeta en julio. ¿Qué pasa? Que bueno, luego tenía que reducir su órbita a una órbita científica más pequeña y no lo ha logrado, que eso también es una noticia negativa, pero es una noticia. Y sigue en órbita de Júpiter, por supuesto, pero no ha logrado situarse en esa órbita científica. En teoría podrá completar su misión, lo que va a necesitar más tiempo. Y ahí no está claro si lo va a lograr, porque el entorno de Júpiter es muy, muy dañino para las naves espaciales por culpa de la radiación. Y a lo mejor resulta frita antes de completar la misión. O, que ese es otro problema, va a tener que pasar por la sombra de Júpiter en algún momento en el futuro. Y claro, la sonda no está diseñada ahora mismo para pasar por un eclipse, ¿no? Porque funciona por paneles solares. Es la primera sonda que se manda a Júpiter, que se manda tan lejos con paneles solares. Eso hace 20 años hubiese sido impensable.
¿Son paneles solares de Solar City de Elon Musk?
No, por ahora no, pero son inmensos. O sea, una sonda que no tiene muchos instrumentos, o mejor dicho, no son instrumentos que demandan mucha potencia eléctrica, y sin embargo los paneles son gigantescos.
¿Por qué la sonda tiene problemas con la radiación en Júpiter? ¿Qué es lo que pasa por allí?
Claro, Júpiter tiene una magnetosfera, un campo magnético bestial. Se suele decir que si pudiésemos ver la magnetosfera de Júpiter, pues tendría el tamaño de la luna llena, que no la podemos ver, claro, obviamente, pero que en el cielo ocuparía el tamaño que ocupa la luna llena. Y claro, todo eso son partículas que están ahí dando vueltas alrededor del planeta, y cualquier nave que pase por allí pues resulta frita. Precisamente Juno también va a estudiar el campo magnético, porque es una clave para entender cómo es el interior del planeta. Suponemos que Júpiter por dentro, aunque se le suele llamar gigante gaseoso, más bien es líquido, porque es hidrógeno líquido, y por debajo de cierta presión y de cierta profundidad, el hidrógeno se supone que es hidrógeno metálico y que tiene un núcleo donde hay hielos y roca, pero nadie lo sabe. Hay otros modelos que dicen que no tiene ningún núcleo. Y claro, según si Júpiter tiene núcleo o no, podremos saber cómo se formó, si realmente migró. O sea, Júpiter se supone que no se formó donde está ahora, sino que se ha ido moviendo, y al moverse arrastró, pues afectó a todo el sistema solar, ¿no? Que eso ya es otra otro tema para otro programa. Entonces es una misión realmente fascinante por eso. Y bueno, tiene una cámara, aunque su objetivo hemos dicho que no es mandar imágenes bonitas, tiene una cámara que realmente no se considera un instrumento científico, es una cámara que pusieron ahí a última hora porque la NASA obliga a todas las sondas que no tengan cámara a que lleven una por relaciones públicas, y ha mandado unas fotos espectaculares de los polos de Júpiter, que las puede procesar cualquier aficionado, por cierto, y a mí me ha sorprendido porque, no sé, uno pensaba que los polos iban a ser más o menos igual que el resto de las regiones de la atmósfera de Júpiter, y hemos visto que no, se ven unas turbulencias ahí impresionantes. A mí me ha llamado mucho la atención, y aunque no sea un instrumento científico, está sorprendiendo.
Bueno, lo que no entendía es por qué había seleccionado como una noticia destacada de 2016 una sonda que parece destinada al fracaso, en el sentido que los problemas que tiene de inserción orbital parece que se deben a un problema de hardware y que no lo van a solventar, con lo cual...
Hombre, soy optimista. Entonces, espero que la sonda pueda...
¿A quién vas a enviar a reparar la sonda?
Yo espero que la sonda pueda terminar su misión y se puedan sacar los datos sobre el interior de Júpiter, que es lo realmente importante. Es verdad que tiene bastantes posibilidades para fallar antes, pero bueno.
Bueno, habrá que poner una velita a algún santo porque no
los milagros. También porque, a ver, de las sondas que se han lanzado y que se van a lanzar al sistema solar exterior, Juno va a ser la única en muchos años. Se lanzó en 2011, llegó el año pasado, en 2016, y prácticamente no hay ninguna sonda más que se vaya a lanzar dentro de los próximos años al sistema solar exterior. Los proyectos que haya aprobado ahora mismo la sonda JUICE europea, y para de contar, porque la sonda Europa, pues lo hemos comentado también aquí en este programa, no sale adelante, así que bueno, el sistema solar exterior es el gran olvidado de la exploración planetaria por ahora.
Bueno, el tema que ha seleccionado Víctor Manchado, como uno de los destacados, ahí sí que estoy yo a más de acuerdo, es LIGO.
No, que conste que para mí el más importante de 2016 es ese, pero ya lo había cogido Víctor. No lo vamos a repetir.
Sí. Bueno, Víctor, ¿qué nos comentas de LIGO? ¿Qué es lo que descubrió?
Bueno, aquí básicamente antes hay que aclarar que la gallina que madruga es la que se come el gusano más gordo. En este caso yo fui el primero en elegir el tema y lógicamente fui al más jugoso. Así que, bueno, voy a comentarles que LIGO pues causó una gran sensación a comienzo del año 2016, más o menos por febrero, cuando por fin notifican que se han detectado ondas gravitacionales, lo cual daba validez a las teorías de la relatividad general de Einstein, que las había predicho 100 años antes.
Entonces, ¿LIGO es un instrumento o es un proyecto?
Sí, básicamente es un instrumento basado en una técnica que se llama interferometría por láser, que se ha diseñado para detectar las ondas gravitacionales que se producen cuando colisionan dos agujeros negros entre sí, que generan una cantidad de energía, bueno, eso fabulosa, es una, pero están lejísimos.
Esa parte es interpretación, ¿no?
Sí. Sí, no, claro.
Lo que detecta son las ondas gravitacionales.
O sea, detecta los efectos secundarios de la fusión de dos agujeros negros, pero que casan bastante bien con la teoría, con las predicciones y los modelos que se han hecho de cómo, qué efectos produciría la colisión y fusión de dos agujeros negros.
Pero la esencia del sistema es la detección de cambios en el tejido del espacio-tiempo.
Efectivamente, sí, que es algo absolutamente fascinante. Entonces voy a explicarle brevemente cómo es este aparato, bueno, o estos aparatos. Básicamente consiste en dos rayos láser, ¿vale? En dos puntos en Estados Unidos, uno está en Luisiana, otro se ha situado a 3.000 kilómetros de distancia en el estado de Washington, muy apartado del mundanal ruido, por así decirlo, y entonces tienen pues dos túneles de 4 kilómetros de diámetro en direcciones perpendiculares, hacen pasar un rayo láser que por un sistema de espejos pues se divide en ambas direcciones y se ponen en fase. Y lo que hacen es que se sincronizan estos dos aparatos que están separados a 3.000 kilómetros de distancia. Para que se hagan una idea, es la distancia que hay entre Madrid y Helsinki aproximadamente. O sea, que están bastante lejitos unos de otros. Entonces, cuando se produce una colisión de agujeros negros, pongamos a 1.000 millones de años luz, las ondas gravitacionales, cuando llegan a la Tierra, deforman el espacio-tiempo y hace que esa sincronización que se ha alcanzado tenga un ligero desfase, de unos pocos milisegundos, pero suficiente para que sean detectados. O sea, imagínense la enorme sensibilidad que deben tener estos dispositivos para poder detectar un evento que se ha producido a más de 1.000 millones de años luz de distancia. O sea, es algo absolutamente asombroso y un hito tecnológico y sobre todo científico de primerísima magnitud. No en vano, este descubrimiento es uno de los principales candidatos para llevarse el premio Nobel de Física.
De hecho, lo interesante es que la señal no solamente la detectan en una de las instalaciones, sino en las dos instalaciones con un pequeño desfase temporal.
Efectivamente, es un mínimo desfase de unos 7 milisegundos que casan perfectamente pues con la distancia a la que están separados ambos laboratorios y la curvatura de la Tierra.
Y casa con que nos está diciendo que las ondas gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz.
Exactamente.
Que lo predice la relatividad general, pero hasta que no se observa.
Bueno, a mí me parece fascinante este descubrimiento. Desde luego estaba tratando de pensar qué otro descubrimiento nos abre una ventana como esta al universo, porque es la primera vez que detectamos ondas gravitacionales. Y pensaba quizás en el descubrimiento de la radiación infrarroja o del ultravioleta.
O la radioastronomía, porque realmente esto nos abre una ventana completamente nueva para estudiar el universo.
Yo lo igualaría a la astrofísica de neutrinos, por ejemplo, porque lo otro son partes del espectro electromagnético sabían que estaban ahí, que no se pueden estudiar, a veces no se pueden estudiar desde la Tierra, la radioastronomía pues sí, pero eso, los rayos X, los rayos gamma, hay que salir fuera de la atmósfera, pero es el espectro electromagnético. Sin embargo, pues con las ondas gravitacionales de repente es una ventana nueva al universo con nada que ver con el espectro electromagnético, es otra forma de ver el cosmos, completamente distinta. Y así lo que más se me parece es eso, la astrofísica de neutrinos. Los neutrinos son partículas que nos están atravesando en este momento, las que nos están atravesando la inmensa mayoría proceden del Sol, que para ellos la materia normal es prácticamente transparente, y a veces pues alguno colisiona con algún detector y podemos estudiar pues tanto el interior del Sol, el núcleo del Sol, como supernovas y otros fenómenos. Entonces es una forma, una ventana distinta al universo. Lo que es verdad que la astronomía de ondas gravitacionales, el potencial es enorme, y además se junta ahí la parte exótica de la relatividad general, o sea, de confirmar que la relatividad general es correcta. Por ahora se ha confirmado, no lo que dice Víctor, el evento que fue el primero que se detectó y se publicó coincide milimétricamente con lo que se había previsto para la fusión de dos agujeros negros. Se puede determinar su masa, su rotación, y también, por cierto, confirma la existencia de agujeros negros porque se puede saber su tamaño, y aunque todos damos por sentado que los agujeros negros existen, nadie ha ido a verlos, y aquí con LIGO se puede saber su tamaño. Entonces, si sabemos la masa y su tamaño, es un agujero negro por narices. Y esto no se dijo mucho, pero es un descubrimiento que confirma que los agujeros negros existen.
Hay un par de curiosidades. La primera es que por ahí hay un audio en el que se puede escuchar, digamos, la traducción de las ondas en sonido, de las ondas gravitacionales en sonido.
Me parece bastante poético, porque si hablamos que observar el universo con el espectro electromagnético sería como ver el universo, esto es algo así como un nuevo sentido, ¿no? En este caso podemos escuchar el universo, por hacer una analogía que nos vale.
Sería un buen petardazo de los agujeros negros.
Sí, además hay un par de lecciones que yo saco del tema del LIGO. El primero es que cuando empezó LIGO a ser operativo, los dos interferómetros en Estados Unidos, pues mucha gente pensaba que iba a ser un fracaso. Y de hecho, durante toda una década, más de una década, estaba funcionando y no detectó nada. Y había gente pues que decía, bueno, eso puede ser porque no es suficientemente sensible, como ha sido el caso, o porque realmente la relatividad general está equivocada, o mil cosas. Al final, pues LIGO aumentó su sensibilidad de forma brutal, y consiguió detectar las ondas gravitacionales después de más de 10 años de funcionamiento, después de un proyecto que lleva décadas. Sí. Y precisamente un siglo después de que Albert Einstein predijese la existencia de estas ondas. Entonces la lección que yo saco es que la ciencia es difícil, que a veces queremos descubrir las cosas ya, y que aunque nos pongamos a ello, incluso aunque tengamos instrumentos, como es el caso del higo, pues a veces no sale porque la naturaleza no tiene por qué ser sencilla de investigar. Y bueno, para mí eso yo creo que es una lección importante y que ahora, a raíz del higo, por otros proyectos que había de observatorios de ondas gravitacionales, pues aunque ya iban a ser aprobados, pues claro, han tenido un impulso, ¿no? En la India, Virgo, el europeo.
En Italia.
Entonces, pues bueno.
Uno de los impulsores del proyecto LIGO es conocido porque es Kip Thorne, aparte de ser un escritor, divulgador de ciencia. A los que nos gusta el cine, recientemente fue productor ejecutivo y guionista original de una película que entre los aficionados a la ciencia ficción tuvo, bueno, buena crítica entre muchos. Hay otras personas que no le gustan tanto. Estoy hablando de la película Interestelar. Y la parte curiosa es que en el guión original que escribe Kip Thorne, que no es el que en el que se basa la película final, pero la película final tiene un guión hecho por los Nolan, por los hermanos Nolan, pues en la película original hay ondas gravitacionales. En la película se ve cómo aparece un agujero negro, perdón, un agujero de gusano, que pues, conecta el sistema solar con otra parte remota de la galaxia o de otra galaxia. Pues resulta que cuando se crea ese agujero de gusano se emiten unas ondas gravitacionales que se detectaban desde la Tierra. Imagínense que una película estrenada en el 2014 habla sobre ondas gravitacionales y pocos meses después, apenas de estrenarse,
se detectan
las ondas. Hubiese sido brutal.
Películas, o sea, predictivas al estilo de Star Wars con la Estrella de la Muerte y el satélite MIMA, que hablamos, claro, en el último programa de ello.
Bueno, hay que decir que las ondas gravitacionales se habían no detectado, pero sí confirmado en los años 70, y de hecho hubo un premio Nobel de física por eso, al estudiar un sistema de estrellas de neutrones en rotación. Pero no se habían detectado directamente como ahora.
Sí, eso está bien la puntualización, porque bueno, estábamos hablando que se detectaron por el choque de dos agujeros negros, pero en realidad tenemos que hablar de por eventos cataclísmicos, por así decirlo, el choque de dos agujeros negros, el choque de dos estrellas de neutrones, un agujero negro, una estrella de neutrones, y creo que supernovas también podría servirnos para detectar...
Enana blanca. De hecho, al igual que en el espectro electromagnético, hay, pues, según la longitud de onda, tenemos los colores de la luz, los tipos de luz, de rayos gamma, ondas de radio, pasando por el espectro visible. Aquí tenemos todo un espectro de longitudes de onda de ondas gravitacionales. Entonces, en función del tamaño de los detectores, vamos a detectar unos sucesos u otros. Enanas blancas una alrededor de la otra, sistemas binarios. Y de hecho, pues, para detectar las mayores longitudes de onda, nos vamos a tener que ir al espacio y vamos a tener que poner detectores de ondas gravitacionales en el espacio. De hecho, la Agencia Espacial Europea lanzó una misión precursora, ELISA, para ver si realmente la tecnología es posible. La misión demostró que sí. Y ahora a ver si hay dinero para construir este interferómetro en el espacio, que por ahora no lo hay. Los chinos están interesados, la Agencia Espacial Europea también, a ver si la NASA participa, y sería fantástico.
A mí me parece brutal pensar que durante unos pequeños milisegundos toda la Tierra se comprime un poquito, como si fuera una pelota de tenis, ¿no? Por estas ondas.
Es que suena a ciencia ficción, es literalmente lo que está pasando, es una contracción del espacio-tiempo. Me lo dicen en un bar y digo, vete por ahí. Pero es lo que está pasando.
Bueno, por el último tema seleccionado, este es mío, yo seleccioné la misión Gaia. Esta es una misión de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que se lanzó en el 2013 en un cohete Soyuz, y está situado en el punto L2 de Lagrange 2. Y además es una de las misiones de gran presupuesto de la ESA, con cerca de 1.000 millones de presupuesto. Y esta, la misión de Gaia es hacer el mejor cartografiado de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Es una especie de Google Earth de la galaxia. Bueno, vendría a ser el Street View. estamos enviando nuestros cochecitos por ahí para hacer un cartografiado de todas las estrellas que hay en el... que podemos detectar, ¿no? de la Vía Láctea. Cuando se hacen estimaciones de cuántas estrellas hay en la Vía Láctea, más o menos ronda de 100.000 millones, 400.000 millones, y el objetivo de Gaia es cartografiar, y ya tenemos esos datos, de 1.000 millones de esos 400.000 millones. Prácticamente, no es así, pero prácticamente tenemos el 1% de las estrellas, de todas las estrellas que hay en la Vía Láctea, conocemos su posición y brillo. Y eso es fascinante, porque una vez que sabemos cómo se mueven las estrellas alrededor de la galaxia, podemos derivar muchísimas cosas, cómo está distribuida la famosa materia oscura en la galaxia, y también obviamente podemos hacer estadísticas sobre qué tipo de estrellas son más populares en la Vía Láctea. Entonces es una misión que, igual que Juno, pues no saca fotos bonitas, no tiene colores ahí, no son fotos de nebulosas y sí, galaxias.
No es tan mediática.
No está ahí, claro, por la fama. Sí,
un catálogo.
Pero es un catálogo, utilísimo. Por supuesto, para los viajeros estelares del futuro también, pero para nosotros saber con este nivel de detalle cuántas estrellas y qué tipo de estrellas y cómo se mueven estas estrellas en tres dimensiones en la galaxia,
claro, que esa es la clave. Es brutal. No solo la posición de las estrellas, sino en el caso de las más cercanas, su velocidad, porque aprovecha la paralaje de la Tierra alrededor del Sol para medir también la posición. Y viendo los cambios de la posición puede calcular la velocidad relativa de las estrellas. Y claro, es una misión que vamos a aprovechar en las décadas por venir, y no sé, hasta siglos, me atrevo a decir. Y la Agencia Espacial Europea se ha especializado en este tipo de misiones porque Gaia viene de
Hiparco.
Claro, es la sucesora de Hiparco, que fue otra misión pionera para catalogar las estrellas.
Bueno, la entonces, ¿por qué una misión que se lanza en 2013 es noticia en 2016? Bueno, la noticia es que en el mes de septiembre se publicaron el primer conjunto de datos de Gaia. Habrá muchos más, y creo que hasta el 2022 no tendremos el conjunto de datos final. Y la cantidad de datos que nos va a dar Gaia es tremendo, porque se calcula que al final habrán cerca de 200 terabytes de datos.
Wow.
Y ya en estos momentos contamos con ese cartografiado de posición y brillo de esos 1.000 millones de estrellas, pero no sabemos con precisión, por ejemplo, cuál es su paralaje, cuál es su posición. Bueno, eso a mí me parece fascinante. Y desde luego, con estos primeros datos también se están sacando ya un montón de papers, un montón de artículos científicos. Una curiosidad es que una de las antenas que recoge los datos de Gaia está aquí en España, está en Madrid, en Cerveros. Y otra cosa curiosa es que cuando se lanzó la sonda, la confundieron con un asteroide. Gaia tuvo una denominación provisional de asteroide, el 2015 HP11. Pero luego se dieron cuenta que era la sonda que andaba caminando por el sistema solar, y ya, bueno, sabemos que no es asteroide. Bueno, antes hacíamos mención a que con Gaia se habían descubierto algunas cositas con estos datos preliminares. Y por un lado tenemos la órbita de Alpha Centauri, pero que es supuestamente la estrella más cercana al sistema solar, pero parece que dentro de poco habría otra estrella que se acercaría más.
Bueno, poco.
Vamos a ponernos en contexto, sí, astronómicamente hablando, en escala astronómica, mañana.
Sí, poco es mañana. Sí, hay un paper que salió hace poquito que está basado en los datos preliminares de Gaia, en los primeros resultados. Y según esos datos, pues hay una estrella que se llama Gliese 710, que dentro de nada, o sea, solamente un millón y trescientos mil años, o sea, poquito, va a pasar a tan solo 0,68 años luz del Sol. Que, bueno, como hemos dicho antes, que Próxima está a 4,2 años luz, pues te va a pasar a 0,68 años luz. Entonces va a ser de lejos la estrella más cercana al Sol, le va a arrebatar el puesto a Próxima. Y lo fascinante del caso es que al acercarse tanto se va a meter en la nube de Oort de nuestro sistema solar, que es donde están, se supone, porque nadie la ha visto directamente, los cometas de largo periodo, bueno, la fuente de los cometas de largo periodo, que ahí pues están todos dando vueltas alrededor del Sol, es un cascarón esférico.
Una nube.
Y va a atravesar esta estrella, la nube de Oort, y entonces va a desequilibrar el equilibrio precario que tienen ahí estos cometas, y muchos de ellos, muchísimos, van a salir despedidos fuera del sistema solar, que ya de hecho están, pero otros van a caer hacia el sistema solar, y vamos a tener una lluvia de cometas muy intensa durante 3 millones de años más o menos.
A ver, me estás diciendo que con los datos de Gaia tenemos una predicción de clima espacial adverso, vamos a tener meteorología espacial adversa y vamos a tener lluvia de cometas.
Sí. Chubascos cometarios.
Claro, los datos de Gaia tienen un error, entonces evidentemente hay un error en la estimación de cuánto se va a acercar, a lo mejor se aleja más, pero a lo mejor se acerca más, y no sabemos cuál es la densidad de cometas de la nube de Oort, no sabemos nada de eso, pero bueno, se puede estimar, y las estimaciones son, pues, lluvia de cometas durante, una lluvia durante 3 millones de años, significa que durante esos 3 millones de años, más o menos, millón para arriba, millón para abajo, cada año vamos a tener uno o dos cometas de largo periodo en el sistema solar interior, bueno, en el sistema pasando cerca del Sol. Así que vamos, claro, depende de la posición de la Tierra con respecto a ese cometa, pues vamos a poder ver, nosotros no vamos a ver nada, pero nuestros descendientes verán muchísimos cometas. Para ellos el ver cometas enormes en el cielo va a ser normal.
Claro, a ver, es que acláramelo, porque yo o bien monto una secta apocalíptica o una empresa para observación de cometas. ¿Algunos de esos cometas pueden impactar con la Tierra?
Claro, la probabilidad es bajísima, pero al aumentar el número de cometas, pues aumenta también la probabilidad de que alguno choque. Y, por supuesto, donde es más probable que choque es con Júpiter, que es el que tiene el planeta más grande del sistema solar y el que tiene el campo gravitatorio más intenso. Pero alguno puede chocar con planetas del sistema solar interior, con Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y quién sabe.
Pues si es costumbre pedir un deseo cuando se ve una estrella fugaz o un cometa, aquí el deseo va a ser, por favor, que no choque.
Bueno, nosotros no estamos, o sea que...
Bueno, sí.
Que se aguante.
Bueno, pues recuerden que tienen a disposición nuestra página web y estamos en las redes sociales, donde nos pueden dejar sus comentarios acerca de cuál creen que ha sido la noticia más destacada de 2016. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de adivinos, porque vamos a hablar de lo que será en este año 2017. Por lo tanto, nos vamos a adelantar un poco a los acontecimientos que van a suceder durante estos próximos 365 días en esta órbita alrededor del Sol. Y bueno, la mecánica es la misma. Le he pedido a cada uno de los contertulios que seleccionen uno de los temas previsibles, destacados para 2017. Víctor Manchado, ¿qué has seleccionado tú?
Pues mira, a mí el tema que más me interesa para este año que estamos estrenando es el gran final de la misión Cassini, la sonda que está orbitando Saturno desde hace unos cuantos años y nos ha regalado unas imágenes absolutamente maravillosas del sistema de satélites y de anillos que tiene Saturno. Lamentablemente, pues todo lo bueno llega a su fin. Echaremos mucho de menos a la Cassini y las fantásticas imágenes y datos que nos están enviando, pero se ha quedado sin combustible. Está ya en la reserva, ya no tiene más combustible para maniobrar. Y los responsables de la NASA, ante el riesgo de que caiga sobre encima de alguna de las lunas interesantes que tiene Saturno y la contamine, pues han decidido estrellarla contra el planeta y que se incinere y se desintegre. Pero antes de ello, han modificado su órbita a finales de noviembre para que estudie con más detalle tanto los anillos para saber cuánto material hay en los anillos, ver con más detalle la densidad de las partículas que forman los magníficos anillos de Saturno, y también para saber más de la estructura del propio Saturno, que se sabe bastante poco, al igual que el ayuno con Júpiter. Pues la Cassini va a aprovechar sus últimas órbitas, sus últimas 22 órbitas, para acercarse lo máximo posible a Saturno. Bueno, de hecho caerá sobre él, y saber más sobre su magnetosfera, sobre su estructura interna, y sacar las fotos de máxima resolución que se pueden obtener de Saturno mientras cae sobre él.
Bueno, hay que destacar que la sonda Cassini es quizás la última gran misión planetaria que tenemos en estos momentos por aquí. Quiero decir, tan grande como la Galileo, que estuvo en Júpiter, tan grande como la Voyager, es decir, es una misión compleja además.
Y de las más caras de la historia.
Y muy ambiciosa, porque recordemos que cuando llegó a Saturno, una subsonda europea descendió sobre Titán, sobre una de las lunas más interesantes de Saturno. Y bueno, ha estado en órbita a Saturno durante mucho tiempo, nos ha enviado imágenes tremendas, apasionantes, y por desgracia se acaba su vida útil.
Sí, bueno, también hay que mencionar que lleva en el espacio prácticamente casi 20 años, que se dice pronto. Se lanzó en el 15 de octubre de 1997, llegó a Saturno en 2004 y va a aguantar hasta el 15 de septiembre de 2017, que es cuando está previsto que caiga sobre Saturno. O sea, casi 20 años en el espacio, que se dice muy pronto. Y para una sonda, eso es una longevidad que no es muy habitual. Y sobre todo mandando una cantidad de información absolutamente espectacular. Ha enviado a la Tierra más de 600 gigabytes de datos, gracias a los cuales se han publicado más de 3.600 papers científicos. O sea, y lo que queda, porque todavía los datos están por analizarse y todavía quedan datos por enviar.
Estos días han aparecido imágenes súper interesantes de Titán, que acaba de obtener además a final de año. El 31 de diciembre estaba la sonda Cassini trabajando. no le dieron descanso. Y sacó unas imágenes de nubes en Titán, impresionantes.
Sí, de nubes de metano. Que por cierto, es difícil ver nubes de metano en Titán. En Titán hay un ciclo metanológico, como aquí hay un ciclo hidrológico. Allí el metano está en estado líquido, en estado gaseoso. Pero resulta complicado ver nubes de metano en Titán, ¿no? Entonces, este es otro misterio de Titán.
Me resulta curioso, Víctor, porque nosotros estuvimos en el Star Moose en Tenerife, sí. Y antes hablamos de LIGO y Kip Thorne estaba por allí.
Y Brian Reis, otro de los responsables del proyecto de LIGO, que nos dio información de primerísima mano del descubrimiento.
Y también estaba Caroline Porco, que es una de las investigadoras principales de la sonda Cassini. Bueno, en fin... Lo vimos en el escenario, yo no lo saludé ni nada, pero bueno, impresionante poder ver a gente puntera por aquí en Canarias, ¿no? Que fueron noticias durante el 2016. Pues por desgracia Cassini dentro de poco nos dejará, pero desde luego su legado vivirá durante muchísimo tiempo.
Sí, no, y todos esos datos van a producir muchísimos más papers científicos, y eso hará que durante las próximas décadas astrónomos planetarios van a tener material de sobra para investigar y para aprender más de la formación del sistema solar.
Y más dada la escasez de misiones, que en estos momentos no hay muchas previstas hacia el sistema solar exterior, ¿no? Bueno, Daniel ha seleccionado como tema destacado de 2017 un cazaplanetas. A ver, cuéntanos.
Bueno, yo he seleccionado como quizás uno de los temas más importantes de este año que empieza, el satélite TESS, un satélite de la NASA, y es un cazaplanetas porque su objetivo es descubrir planetas extrasolares. TESS es una especie de sucesor de la famosa misión Kepler, el telescopio espacial Kepler de la NASA, que yo creo que a todos los que nos están escuchando les suena, que es un telescopio que está en órbita y que apuntaba continuamente a una zona del cielo en la constelación del Cisne, y ha descubierto prácticamente 5.000 exoplanetas. Y lo importante de Kepler es que nos ha permitido saber la frecuencia alrededor de cómo son los exoplanetas alrededor de otras estrellas, si hay, de qué tipo son más abundantes, de qué tipo son menos abundantes. Lo malo es que Kepler fallaron sus giróscopos, sus volantes de inercia fallaron antes de lo previsto y no pudo completar la parte de la misión relativa a los planetas más pequeños, más parecidos a la Tierra y por lo tanto más interesantes. Pero bueno, ahora sigue funcionando, lo que ya no puede apuntar con la misma precisión, entonces va apuntando a distintas zonas del cielo en la misión K2 y sigue descubriendo exoplanetas, no tan interesantes, pero bueno, sigue con su misión. Entonces TESS es una misión que continúa con esta técnica, y es la técnica del tránsito. O sea, Kepler lo que hacía era mirar estrellas, y cada vez que pasa un planeta adelante, pues su brillo disminuye. Lo que se llama un tránsito, y gracias a esa técnica podemos saber el tamaño del planeta, si sabemos bien el tamaño de la estrella, que ese es otro tema, y su órbita. Y si hay más planetas en el sistema, podemos incluso saber o estimar su masa. Entonces, bueno, es una técnica para este tipo de satélite fantástica. Eso sí, a ver, cuando dije antes que va a ser el sucesor, casi sucesor, es que realmente es muy distinta. A diferencia de Kepler, que apuntaba siempre a la misma región del cielo, TESS va a estudiar todo el cielo. ¿Y qué tiene de interesante? Pues que va a descubrir miles de planetas. Obviamente no sabemos cuánto va a descubrir de antemano, pero se calcula, bueno, hay estimaciones entre 1.500 y 3.000 exoplanetas mínimo, y unos 500 exoplanetas del tamaño de la Tierra, un poquito más grandes, supertierra. Eso sí, no van a ser planetas como la Tierra, en el sentido que van a estar en la zona habitable. TESS, como no puede estar apuntando continuamente a la misma región del cielo, va a descubrir sobre todo planetas que están más cerca, o sea, Júpiteres calientes y planetas que están más cerca de su estrella. Con suerte, a lo mejor descubre alguno que está más lejos, por supuesto, pero debido a las características de la misión, pues no lo va a... es más difícil. Claro, uno puede decir, bueno, entonces no es tan interesante como Kepler, pero aquí es donde entra la siguiente característica de la misión, que es que la mayor parte de estrellas que va a estudiar TESS y donde se van a detectar planetas son estrellas relativamente brillantes y muchas de ellas cercanas. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque las estrellas de Kepler estaban muy lejos, estamos hablando 1.000 años luz, cosas así. Entonces, con los instrumentos terrestres, esas estrellas y esos planetas que se han descubierto alrededor de esas estrellas o directamente no se pueden estudiar porque son muy débiles y hay mucho ruido y no podemos sacar mucha información, o bueno, podemos sacar muy pocos datos de ellas con telescopios terrestres e incluso telescopios espaciales. Sin embargo, los exoplanetas que descubre TESS giran alrededor de estrellas que son brillantes, que son muchas de ellas cercanas, y entonces van a poder ser estudiados fácilmente por telescopios terrestres, sobre todo los grandes telescopios de la próxima década, como el ELT, pero también telescopios más pequeños, y, por ejemplo, el James Webb, el telescopio espacial. Es decir, muchos de los planetas que descubra TESS se van a poder luego estudiar en detalle, si tienen atmósfera, por ejemplo, se van a poder estudiar en detalle con el James Webb. Entonces, a lo mejor no vamos a descubrir ningún planeta como la Tierra, pero sí que vamos a entender mucho mejor cómo son los exoplanetas, o por lo menos la variedad de exoplanetas que existe, y los vamos a poder analizar, vamos a tener candidatos para poder analizarlos en profundidad. Porque claro, no basta con tener un telescopio que pueda estudiar la atmósfera de un exoplaneta si no sabes dónde apuntar. El universo es muy grande, entonces si tú te pones a apuntar a lo loco descubriendo exoplanetas para analizar su atmósfera, te puedes pasar 10 años y no analizar ninguno porque no has descubierto ninguno. Sin embargo, cuando estos telescopios estén en funcionamiento, incluido el James Webb, ya TESS habrá descubierto miles de planetas candidatos, por lo menos cientos de candidatos, que pueden ser estudiados por estos instrumentos.
Una de las cosas que más llama la atención con respecto a Kepler es justamente la cantidad de planetas extrasolares que ha descubierto. Digamos que incrementó en un orden de magnitud el número de planetas extrasolares que conocíamos. Antes de Kepler, pues la cifra de planetas extrasolares andaba por los 500, 600, por ahí. Y con Kepler, pues ya estamos en una cifra 10 veces mayor, 3.000, 5.000. Claro, Lo interesante de esto no es tanto ponerse la medalla de yo he descubierto un montón de planetas extrasolares, sino, claro, cuando conoces un montón, cuando tienes un montón de información sobre tal cantidad de planetas extrasolares, ya te puedes poner a hacer estadísticas. ¿Cuáles son los tipos de planetas extrasolares más comunes que hay en la galaxia? ¿A qué distancia orbitan?
Claro, ese es el objetivo, ese era el objetivo de Kepler. Era una misión estadística, sobre todo. Y era una misión que se adentraba en terra incógnita. O sea, no teníamos ni idea de cómo era esa distribución. De hecho, las técnicas actuales, el método del tránsito, la velocidad radial, favorece la detección de grandes planetas cercanos a su estrella. Y es verdad que Kepler funciona con el método del tránsito, que tiene ese sesgo, pero al tener una muestra tan amplia ya empezamos a ver otros patrones y ya vemos la abundancia real, más próxima a la real, de la frecuencia de los distintos tipos de planetas. Y claro, ese es el siguiente paso, que es el poder estudiar esos planetas en detalle. No es una misión para estudiarlos en detalle, pero sí los pone en bandeja para estos telescopios terrestres y espaciales.
Claro, porque la pregunta que teníamos todavía sin contestar era ¿cuán común es el sistema solar? El sistema solar, como sistema solar planetario, estamos hablando de una estrella con 8, 9, bueno, dependiendo de cuál sea la definición de planeta, tendremos una cantidad u otra, pero claro, eso en otros lugares pues lo desconocíamos por completo. Ya sabíamos más o menos que había un montón de gigantes gaseosos orbitando muy cerca de algunas estrellas, pero era un sesgo del método de detección. Con Kepler también tenemos un sesgo con el método de detección, pero nos ha incrementado muchísimo la cantidad de y variedad de planetas extrasolares que podía descubrir, y por lo tanto ahora sabemos que, bueno, el caso del sistema solar no es único y que existen otros sistemas solares con múltiples planetas alrededor de la Vía Láctea. Y desde luego todavía nos queda muchísimo por descubrir, pero desde luego ya esa ventanita ya está abierta por Kepler.
Y una cosa que Kepler nos ha enseñado, por ejemplo, todavía no sabemos la frecuencia de planetas como la Tierra en la Vía Láctea, aunque se estima, hay muchas estimaciones, pero no deja de ser una estimación. Pero sí sabemos que nuestro sistema solar no tiene dos de los tipos de planetas más comunes, que son las supertierras y los mini Neptunos. Entonces, bueno, pues nuestro sistema no es tan típico porque no tenemos supertierra. Que sepamos, bueno, ahora dicen que puede haber un noveno planeta lejos del Sol, que a lo mejor es una supertierra, pero bueno, hasta que se descubra, no existe.
Bueno, pues justamente ese es el tema que ha elegido Kavi de los temas destacados de 2017. A ver, Kavi, explícanos por qué has seleccionado este tema para 2017.
Sí, vamos a ver, esto más que no es exactamente el mismo contexto en que se han mencionado el resto de temáticas aquí, porque esto es una apuesta, y no es una apuesta para decir, no, van a encontrar el noveno planeta. Esto es una apuesta porque esto también fue una de las, en este caso, no noticias de 2016, en el que se planteaba que se había presentado una serie de datos que apoyaban la hipótesis de que hay un noveno planeta más allá de Plutón.
Y que no es Plutón.
Que, bueno, que pudiera encajar con el tamaño de un mini Neptuno o una supertierra. Bueno, porque se habían estudiado una serie de objetos transneptunianos que tenían unas características orbitales muy concretas. Y al estudiarlos tanto por separado como en conjunto, la presencia de un cuerpo planetario con una órbita muy excéntrica y muy alejada de la Tierra explicaba un poco la naturaleza de esas órbitas en esos objetos ya conocidos. Entonces, destaco esto primero porque quería ser coherente con la elección del tema de 2016, que era el descubrimiento de un planeta extrasolar, y en este caso es otro planeta, que no sabemos si está ahí. Pero lo que sí tengo claro es que muchos equipos de científicos, de astrónomos observacionales, ya están trabajando en acotar la zona donde pudiera aparecer ese noveno planeta, ¿no? Algunos lo llaman Patty. Bueno, el caso es que mi apuesta, porque en este caso es una apuesta, probablemente este año 2017 salgan un par de papers hablando sobre el asunto, se estudiarán otros objetos transneptunianos que puedan confirmar o desmentir un poco el análisis que se hizo en 2016 por parte de Mike Brown y Konstantin Batygin. Pero en cualquier caso, lo he elegido porque es como una noticia que causa ilusión. En realidad, no, bueno, a mucha gente le causa ilusión encontrar el dichoso noveno planeta que tantas veces se ha planteado a lo largo de la historia. Al empezar a tener datos más concretos, ¿no? De repente la probabilidad de que un cuerpo esté ahí es notoria, no estamos hablando ya de una idea feliz. Lanza al trabajo a un montón de gente que estudiará otros objetos transneptunianos, concretarán más sus órbitas, verán si están relacionadas las órbitas las unas con las otras y escudriñarán el cielo para tratar de encontrar el huevo de la gallina, la gallina de los huevos de oro de nuestro sistema solar. Entonces, predecir, así como un adivino, es que este año no van a encontrar el noveno planeta. Este 2016.
No me digas eso.
Pero bueno.
Se van a seguir confirmando los datos.
Está bonito.
Van a descubrir tres.
Por chulo.
Yo que pensaba que había seleccionado este tema justamente porque pensabas que en 2017 se iba a descubrir. Sí.
No. Pero lo que es un poco lo que decía Daniel con la misión T. Sí, los datos recabados en este año van a preparar mucho el terreno para los futuros telescopios que van a salir más adelante. Y en este caso, no es 2017, es el telescopio que van a hacer en Chile, que saldrá en 2022, que está más pensado para buscar este tipo de objetos. Probablemente todos los datos recabados en 2017 sirvan para apuntar este telescopio en una dirección más concreta. Así que el noveno planeta lo ha puesto así porque...
¿Es el noveno?
Sí, es el noveno.
Bueno, le vas a dar un disgusto a Mike Brown, que lo está buscando ahí como un loco.
Sí. Bueno, ojalá me equivoque y lo encuentren antes. Pero yo, venga, la predicción la hago para 2023.
Para 2023.
Sí. Le da un sopón, si está ahí...
Mike Brown, lo sentimos, pero lo llevas crudo este año.
Bueno, la verdad es que el tema es fascinante porque efectivamente este año fue noticia el Planeta 9, pero porque alguien le puso el nombre de Planeta 9, ni siquiera la propuesta es suya, Mike Brown, sino que la propuesta de el equipo de Chad Trujillo
Shepard.
Sí, ellos se dieron cuenta que hay un montón de transneptunianos cuyas órbitas no son completamente aleatorias, sino que parecen que favorecen una geometría, están desplazados hacia una parte del sistema solar, y entonces ellos propusieron que en el lado contrario hay un gran planeta extrasolar, un planeta...
Este extrasolar...
Bueno, hay modelos que dicen que podría ser un planeta extrasolar capturado en el pasado, igual que Gliese 710 se acercó. Hay papers que dicen que el noveno planeta podría ser un planeta extrasolar. Sería la bomba, porque podríamos estudiar un planeta extrasolar en nuestro sistema solar. Vale, es muy, muy poco probable, pero la ilusión...
Pero no molaría mucho.
Bueno, quería decir que hay un gran planeta en el exterior del sistema solar. Habría. En el exterior del sistema solar, más grande que la Tierra y que estaría por descubrir. Y lo interesante es que Mike Brown se acercó de forma muy escéptica al problema y él pensaba que simplemente era un seco de los datos. Pero cuando empezó a hacer simulaciones, que de eso va su paper, se dio cuenta que las simulaciones con un planeta de esa forma explicaban muchas cosas. La dispersión de los objetos transneptunianos que estén tan inclinados con respecto a la eclíptica, ¿no? Al plano del resto de planetas del sistema solar. Entonces es una teoría muy bonita porque nos explica, con una pequeña inversión en hechos, nos explica un montón de cuestiones que pasan en las afueras del sistema solar.
Yo con el Planeta 9 soy un poquito, no escéptico, aquí soy expediente X, es decir, yo quiero creer, sí, yo quiero creer que existe.
Sí, pero... yo soy de eso, ya lo habéis visto, si hasta le han dado un año de descubrimiento así por toda la cara.
Pero también es verdad Que por un lado que hay modelos que explican la distribución de los transneptunianos, estos que estamos hablando, sin un noveno planeta, hay papers por ahí. Y por otro lado, que lo que no me gusta aquí con el noveno planeta es el tema de la navaja de Ockham aplicada al tamaño del bicho este. Es decir, porque hay gente que dice, ¿y por qué tiene que ser una supertierra un mini Neptuno? Claro, porque si fuera más grande, que sería mejor para explicar todo el trajín gravitatorio de que pasa por ahí fuera, se habría detectado por otros instrumentos, sobre todo el observatorio infrarrojo WISE. Como no se ha detectado, pues hay un límite ahí. Exacto. Entonces, claro, no puede ser del tamaño de Neptuno, ni de Urano, ni por supuesto Saturno o Júpiter.
Sería muy brillante.
Claro, se habría visto en el infrarrojo. Entonces, es una supertierra. Y claro, si es más chiquitito que una supertierra, o sea, una Tierra, ya no tendría tanto efecto gravitatorio. Entonces, está en el límite entre justo el tamaño que, si es más grande, ya se hubiese detectado, pero que si es más pequeño no tendría mucho efecto gravitatorio. Entonces lo veo como que el espacio de búsqueda ahí está pillado por los pelos. Entonces yo quiero creer, porque sería, lo que dice Gaby, es una noticia muy ilusionante, sería un objetivo de exploración espacial impresionante, o bueno, eso ya en el futuro, ¿no? A corto plazo con telescopios terrestres o en el espacio. Pero lo veo eso muy restringido, ¿no? El que si está ahí, tú dices... Qué casualidad, ¿no? Que el tamaño justo, la distancia justa para que no se haya detectado antes y aún así tenga ese efecto en los objetos transneptunianos. Entonces, bueno.
El gran problema es que es buscar una aguja en un pajar, porque, claro, es tan pequeño, es débil, pero además la zona de búsqueda es tremenda.
Claro, que es verdad que en el paper, precisamente por la posición de los transneptunianos, ya permite acotar.
Un poco, claro.
Un poquito, que es por eso está Mike Brown ahí ahora mismo, mientras estamos aquí haciendo nosotros nada. Él está.
Un buen rato.
Claro, él está aprovechando el tiempo y está como un loco ahí con el Gemini, con el telescopio este, buscando.
Por eso yo estoy del lado positivo, en el sentido en que este hombre era más escéptico antes de hacer este estudio, y cuando se dio cuenta de que las órbitas coplanares tenían ¿no? cierto sentido, que la probabilidad en realidad de que eso ocurra al azar era muy baja, ahí es cuando se convirtió en un creyente, ¿no? Por eso está ahí.
Yo
ahora.
Creo que él, como descubrió Eris, se vino arriba y dijo, ¡buah, esto lo voy a descubrir yo ya!
Y voy a petarlo.
Con el tema de las probabilidades, recuerdo que cuando se anunció el descubrimiento, la imagen del primer planeta extrasolar a finales de los años 90, claro, la imagen era de un objeto en infrarrojo brillante al lado de una estrella. Y ese era el descubrimiento, pero no era confirmación, porque no sabía la distancia a la que se encontraba ese objeto. Y entonces ellos decían... Bueno, pues calculamos que la probabilidad de que el objeto no esté orbitando a esa estrella es tal. Porque si no estaba orbitando, puede ser simplemente que ese objeto estaba muy cerca de nosotros, por eso, muy lejos, con lo cual era mucho más grande. Es
enana marrón.
Claro, podía ser una... Sí,
enana marrón, claro.
Podía ser entre una enana marrón o un planeta, o incluso una estrella. Y no disponían de ni siquiera de un espectro. Entonces decía, bueno, pues como esto brillante está cerca de este otro brillante, vamos a decir que la probabilidad de que aleatoriamente eso sea una pareja visual es tal. Y bueno, al final fue una historia muy, muy larga, pero eso de las estadísticas a mí no me gustan. Cuando planteas una hipótesis, lo que tienes que hacer es demostrarla, no calcular la probabilidad de que lo que has descubierto...
No, aquí estamos todos de acuerdo que si del noveno planeta se ha hablado tanto, es porque el paper famoso era... uno de los autores era Mike Brown, claro. Porque si llega a ser, pues, Víctor Ruiz, no por nada, o yo, nadie hubiese hablado del tema.
Sí, y yo en ningún momento he dicho que el planeta 9 está ahí, aunque haya dado una fecha de predicción. He dicho que
bueno,
es ilusionante.
No,
mójate.
A mí me parece súper, súper interesante, pero la cantidad de objetos transneptunianos que teóricamente están perturbados, pues no es tan grande.
Claro, es que ese es el tema. La significancia estadística del asunto todavía es muy baja. Y lo que te digo, a mí lo que me escama de todo esto es ese rango tan justo que tenemos ahí, embargo, de tamaños y...
Y sin embargo, a mí lo que me gusta es justamente que explica una cantidad de cuestiones que pasan en las afueras del sistema
solar. Sí, bueno, y que se adapta al origen del sistema solar, lo que comentábamos antes, que Júpiter sabemos que se movió, que Urano y Neptuno se formaron más cerca del Sol, que hubo ahí una migración importante de todos los planetas exteriores del sistema solar, y que muchos de esos modelos se explican mejor si hubiese un quinto planeta que salió expulsado. ¿Qué pasa? Que esos modelos predicen un planeta, la mayoría, del tamaño de Urano y Neptuno, no tan pequeño como una supertierra, y que salió expulsado, o sea, no se quedó en el exterior, sino que abandonó el sistema solar. Entonces ahí también está un poquito por los pelos.
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre con este planeta 9. Pero,
espera, si hay una apuesta aquí que...
Claro.
Pasa es que dinero,
aquí,
vino...
Aquí yo me he mojado. O sea, voy a quedar fatal con un montón de... No, venga. Yo dije 2023 para dar tiempo porque, como hemos dicho, la zona de barrera es muy grande. Y cuando digo muy grande, es exageradamente grande. Y en el caso de que haya algo ahí en alguna parte, estaría en su afelio, estaría en la distancia más lejana que estamos hablando... Se han hablado de rangos de hasta 1000 unidades astronómicas. Eso es una exageración. Entonces, venga, vamos a hacer una apuesta. Yo dije 2023, una cena. Ah.
Pero que se descubre o que
sí.
En 2023...
Sí. No, bueno, yo es que eso ya lo apuesto, bueno, de verdad, claro. En una casa de apuestas y me hago rico. Porque...
Día, fecha y hora del descubrimiento.
Y después me pongo...
Yo, venga, como sale gratis, yo apuesto que este año se descubre algún objeto grande. No sé si el planeta 9, pero como este hombre está buscando como loco por ahí, algo tiene que salir.
¿Qué es grande para ti?
Más que un transneptuniano normal, a lo
¿una
mejor.
Tierra?
No, un planeta, una Tierra, un Marte.
Un Eris.
No, un pepino. Más,
pequeño.
Un pepinaco.
¿Este año?
Venga, sí.
¿Qué demonios?
Vamos, de perdidos al río, venga.
Víctor.
Venga, yo para el año que viene, 2018.
Wow. Más conservador.
Bueno, por llevar la contraria, 2023, no, 2030, yo qué sé.
Ahora sí, venga, bueno, jugándotela. Así me gusta.
Si estás a decir eso, tú puedes decir, no, yo creo que no, y punto.
Ya. Claro, es que ya decir 2030, chicos, no sé, mójate un poco más.
Bueno, vamos a ver si llegamos a 2030.
Espero que sí.
Bueno, el tema que he elegido yo para 2017 es algo que sí será, que es fácil de predecir hoy en día, que es un eclipse de sol. Y muchos de los oyentes quizás recuerden, si tienen cierta edad, que a finales de los años 90 hubo un eclipse de sol que cruzó toda Europa en el año 1999. De hecho, alguno predijo que la estación espacial Mir se iba a impactar por esas fechas en París. Bueno, dejemos este tema. El eclipse de sol...
Pero por el eclipse,
No, fue un cierto diseñador de fama.
Sí, yo me acuerdo del asunto, pero si
era un apocalipsis...
Pero si estaba relacionado el eclipse con la Mir.
Iba a ser un apocalipsis total, catastrófico, vale. Sí,
eso es por el eclipse. Su nombre empezaba por Paco y terminaba por Rabán.
Claro, yo sabía eso.
Pero no decimos el nombre.
Sabía lo de Paquito, la predicción, pero no sabía que estaba...
Sí.
O sea, que era peor todavía el asunto.
Yo no fui. Horroroso. Yo no fui.
Bueno, los eclipses se predicen muy, muy fácilmente, ¿no? En el caso de los eclipses de sol es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, se alinean de forma perfecta. Y bueno, el eclipse de sol del año 99 fue uno de los eclipses más observados de la historia, justamente porque cruzaba toda Europa. Y ahora vamos a tener un eclipse similar, va a pasar por una región muy poblada de la Tierra, que es Estados Unidos. Entonces, apunten la fecha porque el 21 de agosto de 2017 en Estados Unidos se va a poder observar un eclipse total de sol. No va a ser el eclipse total de sol más interesante de los que han sucedido, porque la máxima duración de la totalidad es apenas de 2 minutos y 40 segundos, durante los cuales se hará de noche. pero hay otros eclipses que llegan a durar casi 4 minutos.
7 minutos, creo que es el máximo teórico.
7 minutos
y algo, una cosa así.
Pero es en Estados Unidos.
Pero es en Estados Unidos, ¿no? Quiero decir, es fácil. Hay mucha gente viviendo por allí, con lo cual habrá muchas personas.
Alguno de ellos.
Hay muchas personas que podrán disfrutar de ellos si se van al lugar por donde pasa la totalidad, que es una franja. Pero bueno, también hay muchos eclipses que suceden en lugares remotos y muchos de ellos con cierto peligro. En países en los que no es seguro ir o en mitad del desierto.
Bueno, pues según qué zona de Estados Unidos.
también.
No sé yo.
Bueno, de hecho, vamos a ver de aquí al mes de agosto quién quiere entrar en Estados Unidos o quién puede.
Eso te iba a decir. Probablemente no nos dejen.
Habrán construido un muro. Bueno, dejemos esto. Bueno, la zona de totalidad pasa por un montón de estados, desde Carolina del Sur, Tennessee, Kentucky, Missouri, y llega hasta la costa oeste y sale por Oregón. Entonces, las ciudades más pobladas por las que pasa la totalidad, algunas de ellas son más o menos conocidas como Nashville o Kansas City o Salem. Bueno, quien disponga es en agosto, con lo cual muchos de los oyentes, por lo menos del hemisferio norte, dispondrán de vacaciones. Entonces, si se pueden desplazar para observarlo, desde luego es una oportunidad. Y luego también que más o menos barato, bueno, no es lo mismo que viajar por Europa, pero bueno, puede salir.
Radio Skylab va, ¿no? Vamos a hacer un crowdfunding.
Vamos a hacer un crowdfunding para ir para allá. Y retransmitirlo. Bueno, observar un eclipse y estarlo retransmitiendo, para mí, oye, tiene su parte de sacrificio, porque son 2 minutos, en este caso, 2 minutos 40 segundos. Y,
pero lo retransmitimos en radio, o sea, que eso es más gracioso. Ya no se ve, ya sí, se ve. Ya
yo no. Qué sé bonito, si, wow. Yo no sé si sacrificaría esos 2. Yo es que no he visto ningún eclipse total de sol.
Y además,
he visto uno anular, el que sucedió en Madrid.
En 2005. Yo vi uno aquí en Gran Canaria en los años 80, comienzos de los años 80, que hubo uno anular.
Sí, fue anular.
Anular, sí, pero total no.
Total no. No he visto ninguno todavía. Es algo que me han recomendado encarecidamente.
Lo tenemos pendiente. Bueno, si alguien quiere sponsorizar una
estamos
misión
dispuestos.
De Radio Skylab para observar un eclipse total de sol, aceptamos donativos, sí. Bueno, pues estos son los temas que hemos seleccionado para 2017, pero seguro que el año nos deparará muchas sorpresas, porque el universo siempre nos sorprende. Llegamos a la sección de recomendaciones. Sospecho que no llegamos a tiempo para Reyes. En el caso de que publiquemos esto antes de Reyes, que no lo sé.
Exactamente improbable.
Creo que Amazon tan rápido no funciona todavía. Bueno,
si son libros electrónicos.
Sí, libros electrónicos, sí. Pequeña broma. Cavi, ¿qué has pensado para esta semana?
Bueno, pues como este programa era una especie de repaso o recopilación de noticias 2016, en parte, yo pensé en el último libro que me he leído, de hecho, que también es una especie de repaso, en este caso, de casi todo, porque el título del libro es Una breve historia de casi todo, de Bill Bryson, y ciertamente es un libro muy muy completo, hace un repaso pues por todas y cada una de las áreas en las que más o menos uno acaba entendiendo, desde los orígenes del universo hasta el funcionamiento de muchísimas cosas del sistema solar o de nuestra propia Tierra. Es un libro muy ameno Y bueno, esa es mi recomendación para hoy.
Ese libro me parece, la recomendación me parece increíble, muy buena. Ese libro me lo leí hace tiempo y además en cierta época, pues, a través de los blogs había muchísima gente recomendándolo. Y recuerdo leer un comentario de una persona que se lo había leído varias veces, porque el libro tiene una característica y es que es muy divertido, pero también... curiosamente muy denso. Entonces estás leyendo un montonazo de anécdotas de un montón de científicos, porque no, Bill Bryson va contando cómo se descubrieron las cosas, y se aprende un montón, pero claro, recordar todo lo que te va contando es complicado. Entonces, cuando terminas de leer el libro, básicamente te quedas tan satisfecho que quieres empezarlo a leer de nuevo.
Sí, y además todas esas anécdotas las mete con bastante maestría entre una temática y otra, y entonces le da contexto histórico a todos esos descubrimientos en un hilado muy, muy bueno. O sea, yo quedé encantado. Y bueno, también habría que decir que el libro tiene sus años, así que a lo mejor algunos datos sí que pueden estar desactualizados. Plutón, por ejemplo, ya lo hemos hablado mil veces aquí, pero tal y como lo habla él, aunque antes de degradarlo como planeta, él ya estaba dudando de sus características con relación a los demás. Aquí el autor habla de Plutón todavía como un planeta, bueno, y algunas cosillas, pero el libro es altamente recomendable.
Bueno, no te preocupes que Trump va a hacer que Plutón sea planeta de nuevo y ya va a estar actualizado.
Oye,
no lo
digas muy alto,
¿eh? No lo había pensado, ¿eh?
Otra cosa que me parece curiosa del libro es que está escrito por no un divulgador científico al uso, sino que él realmente lo que le gustaba y a lo que se dedicaba era a escribir guías de viaje. Entonces, bueno, la verdad es que el resultado final es estupendo. En fin, a mí me gustó mucho. Víctor Manchado, ¿cuál es tu recomendación de esta semana?
Pues mira, ya que hoy hemos estado hablando del descubrimiento de las ondas gravitacionales y un poquito de la película Interestelar, pues que menos que recomendar el libro de Kip Thorne, La ciencia de Interestelar. Para quien haya visto la película y le haya gustado mucho, este libro es altísimamente recomendable porque te explica muchísimas cosas que se ven en la película y muy bien explicado. Y posiblemente es un libro escrito por... tiene todas las papeletas por ahora para ser el próximo premio Nobel de Física.
Y no solo es un libro sobre la película Interstellar, que te explica muchas cosas que en la película tú dices, uy, y esto no tiene mucho sentido. Y luego lees el libro y precisamente esas cosas sí tienen sentido. Luego hay otras que siguen sin tener sentido, pero ese es otro tema. Pero aparte de eso, es un libro sobre la relatividad general y los agujeros negros. Y un libro de divulgación de relatividad general y de agujeros negros fantástico. O sea, sí, que aunque alguien haya visto la película y no le haya gustado, el libro merece la pena.
Bueno, Daniel, ¿y tú qué nos recomiendas?
Pues yo recomiendo la versión española casi del libro que recomendó Gaby, pero bueno, es una especie de versión española, ¿no? Es otro libro que se llama Orígenes, el universo, la vida y los humanos, que es una obra que lo han hecho tres autores españoles: Carlos Briones, Alberto Fernández Soto y José María Bermúdez de Castro. Y bueno, es un libro que, al igual que Una breve historia de casi todo, habla pues del universo, de la vida, de los humanos, o sea, de todo. El nivel es más alto que el de Una breve historia de casi todo. No tiene un tono tan ameno, pero a cambio es mucho más profundo y mucho más... más denso, pero denso en el buen sentido, ¿no? Está hecho por tres autores que son expertos en estas tres ramas del universo y aborda pues lo más interesante, ¿no? O sea, lo que es el universo en sí, desde la galaxia, el Big Bang, etcétera, hasta pues el origen de la vida y el origen de la especie humana. Entonces, es un libro de divulgación, ¿vale? No es un libro de texto, lo puede leer cualquier persona, pero es muy, muy interesante.
Entonces, aquellas personas que se queden insatisfechas con lo que cuenta, por la profundidad de lo que cuenta Bill Bryson, aquí hay tres autores españoles que profundizan.
Sí, y a mí me ha gustado especialmente la parte de Carlos Briones, el de Origen de la Vida, y no solo porque conozco a Carlos personalmente, no es por hacerle la pelota, sino quizás porque, no voy a decir que las otras partes no están bien escritas, sino porque es el tema del que yo menos sé y me ha sorprendido pues todos los avances de los últimos años en este campo, ¿no? Sobre el tema del origen de la vida y cómo lo explica Carlos. Me parece muy interesante.
Yo me lo he pedido para Reyes, a ver si me cae.
¿Te has portado bien, Cavi?
Sí, sí.
No,
sí.
No.
Sí, sí, sí.
Carbón.
Bueno, a ver, la recomendación que voy a hacer hoy es una recomendación recomendada. Es algo que yo no he leído, pero estos días de festivos me estaba tomando un café con Ignacio Trujillo, que por cierto es uno de los colaboradores de Coffee Break, el podcast de los investigadores, bueno, primero de Héctor Zoca y de otros investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y bueno, eso, tomándome un cafecillo con Nacho, bueno, estábamos hablando de cosillas y me lo ha recomendado varias veces y decía, oye, recomiéndalo en el programa porque me ha gustado mucho esta novela. Entonces, la novela es El hombre en el laberinto. Y es de un autor de ciencia ficción casi clásico, Robert Silverberg. Y bueno, he intentado hacer un resumen sobre de qué va el libro y no lo he conseguido. El libro tiene muy buenas críticas en Amazon y en otros sitios, pero parece que la trama es un poquito compleja para sintetizarla. Así que bueno, ahí queda la recomendación, El hombre en el laberinto. Recuerden además que todas las recomendaciones desde hace ya una semana las estamos recopilando en nuestra página web. Alguien nos preguntaba, ¿en qué parte, en qué sección de la página web? Pues en cada capítulo, al final de cada capítulo ponemos enlaces a las recomendaciones y podrán pinchar por ahí para verlas. Que a veces hay nombres en inglés y tal que se nos escapan un poco, especialmente a los oyentes, ¿no? Bueno, ya está.
Despedí y cierre, venga.
Ya llegamos a los momentos finales del programa número 12. Esperemos que sea el primero de muchos de esta órbita que tenemos por delante alrededor del Sol. Así que, bueno, vamos a irnos despidiendo. Cavi.
Gracias por estar ahí, como siempre. Espero que este año os demos muchas horas de entretenimiento y de divulgación. Hasta luego.
Víctor Manchado.
Pues lo propio. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
Daniel.
Gracias a todos por estar ahí. Una órbita más de este planeta alrededor del Sol.
Y en este micrófono, Víctor Ruiz. Les desea un feliz año 2017. Y veremos a ver qué sorpresas nos depara estos 365 días. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
Eso ya no lo dejamos así.
No.